La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Desconozco en qué momento personal se encuentran. Ojalá que todo les vaya bien. Y si no fuera así, aquí tienen un rato de radio para pasar la mañana y no descarten que en algún momento se les escape una sonrisa. Sonrisas, risas, carcajadas en el rincón y la esquina.
La vida es increíble, milagrosa, triste, maravillosa.
Por eso decimos, cuando sonríes, el mundo sonríe contigo.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through.
Marta Sanz, buenos días.
Muy buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
A ver, primera pregunta. ¿Os consideráis personas sonrientes, risueñas? ¿Te cuesta, Manuel, regalar una sonrisa?
Bueno, yo soy de sonrisa, incluso de carcajada, registro Papá Noel. Ojo, que no, de verdad que, hostia, no puedo entenderlo. La verdad es que he hecho muchos intentos por parecer una persona seria y solvente, y mucho más en un trabajo como el que tengo que hacer, en que tengo que darme la respetabilidad, pero no puedo, hostia, de verdad que hago un intento incluso por ser aburrido, como colegas míos que a los que admiro y envidio porque, hostia, porque son un peñazo y tal, y yo no puedo, siempre acabo explicando un chiste y tal, y eso supongo que afecta a mi reputación. Mira, ayer entro en secretaría para una cosa de unos papeles y tal, entonces salgo y entonces me di cuenta de que me he dejado algo, doy media vuelta, me vuelvo a entrar en el despacho y se están riendo. Y está claro, porque por la cara que ponen, Dios mío, tal, estaban riéndose de mí. Y te lo prometo que no me lo tomé en absoluto como una ofensa. Al contrario, mira, es que todo es una broma. Yo, ¿sabes? Lo que no podría es trabajar, si me invitases, que no creo que sea el caso, a vuestra tertulia política.
Ahí no podrías. También nos reímos, ¿eh?
Pero reís en serio. ¿Entiendes?
Ya.
Yo cada vez, te lo prometo, que escucho en cualquier tertulia de las vuestras, que por ejemplo dicen Pedro Sánchez o Feijóo o Puigdemont, te lo juro que es que me suena a pijos magníficos, tío. No lo puedo evitar. Y es que se me escapa la risa. ¿Cómo puede ser que hablen en serio? De verdad.
Acabas de citar pijus magníficos. Brian comparece ante Poncio Pilato, escoltado por algunos centuriones.
Yo tengo un gran amigo en Roma llamado Pijus Magníficos. ¡Silencio! ¿Qué insolencia es esta?
Acabarás en la escuela de gladiadores.
¡Como no me jogues tu comportamiento! Verás cuando Pijus Magníficos se entregue de esto. ¡Guardias! ¡Arrestadlo!
¿Pero señor, si solo?
No, quiero verle luchar con fieras hambrientas esta semana.
Sí, señor. Vamos, tú.
Y además está casado. ¿Sabéis cómo se llama ella? Incontinencia.
¿Incontinencia suma? ¡Silencio!
Es decir, tú escucharías Puigdemont, Feijóo y te daría un ataque de risa.
Es que ya me lo da, o sea... Porque digamos, todo se me antoja que es una especie de crítica de teatro. Porque habláis de política como si fuera una cosa seria y solvente en torno a la cual sabemos cosas. Entonces es crítica de teatro y entonces me sorprende y de verdad que os admiro que podáis hablar con normalidad como si fuera algo realmente interesante, importante y serio. Y no lo es. Esto mentira.
Y tú, Marta, bueno, te hago la pregunta porque, claro, Manuel no lo tengo tan a menudo al lado, pero a ti que te tengo al lado te voy a preguntar si eres risueña, si ríes con frecuencia. Te lo voy a preguntar para que los oyentes lo sepan.
Yo creo que soy bastante risueña, pero en realidad yo con la risa he mejorado muchísimo porque yo me acuerdo perfectamente que cuando era más joven tenía una cara de palo permanente, así no me reía nada porque me daba miedo que me descubrieran en la risa. Entonces yo siempre tenía como una estaba siempre muy seria. Ahora me sorprendo a mí misma gratamente descojonándome en las fotos sin ningún problema, enseñando todos los dientes, pero en esto ya te digo he mejorado mucho y creo que reírse a gusto es una cuestión también de madurez, y ya cuando haces autoparodia, pues ni te cuento, ¿no? Yo echo mucho de menos las risas enlatadas en las series. A mí sí. Me gustaban mucho las risas enlatadas de las series. Sí. Y incluso me gustaría que alguien las vendiera, las risas en lata, aunque pensemos que la risa es algo que no se puede enlatar, como decimos que no se pueden poner puertas al campo. Sí se puede enlatar risa, poner puertas al campo. No os riáis de mí, por favor, Cabrera y Marcos, que sois, por cierto, nuestro Brian no es el Brian de la película, no. Pero podría serlo perfectísimamente. Y es muy perturbador esto de enlatar las risas. Yo ahora me río mucho, pero tengo sensación de que las cosas me hacen menos gracia. Y no sé si es que las cosas son menos graciosas de verdad o que yo voy envejeciendo y tengo otros códigos y en realidad pues yo echo mucho de menos aquella época de los Roper, de Un hombre en casa, de Enredo, de Juzgado de Guardia. Bueno, atípico, ni te cuento, Gila me encantaba, Faemino y Cansado, y entonces creo que el humor de algún modo envejece mal, aunque haya cosas que son eternas, y creo que la historia de un país se puede contar a través de lo que nos hizo reír, lo que ya no nos hace reír, lo que nos sigue haciendo reír, y me sigo riendo mogollón con Crae, con La tormenta de Brassens y con Arsénico por compasión, siempre Arsénico por compasión a todas horas. Por
Arsénico
favor.
Por compasión de Frank Capra con Cary Grant y sus dulces y ancianas tías.
Escuchadme bien. Lo siento muchísimo, pero os voy a dar una sorpresa terrible. Teddy ha matado a un hombre.
Oh, ¡tonterías!
Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana.
Sí, querido, ya lo sabemos, sí.
¿Queréis decirme cómo murió?
Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno.
¿Pero y cómo tenía veneno en el vaso?
Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial.
Qué bueno, qué bueno.
Es maravilloso. Y bueno, y los huevos duros de los hermanos Marx.
Y dos huevos duros.
Y Dorothy Parker. Y una cosa que me encanta a mí es el humor blanco de los chistes que juegan con la lengua. Eso de usted, ¿ha ganado usted un viaje a Miami? A ti. Me parece maravilloso. O sea, quiero decir, es que no se puede ser más listo, más lúcido y más divertido, ¿no? Y respecto al humor de las mujeres, que tú y yo esto lo hemos comentado muchas veces, Ángels, hay veces que parece que las mujeres no nos podemos reír, que hay una especie de miedo a que tenemos que estar condenadas a la abnegación, sí. a la cara de palo que yo te decía, al sacrificio, y ahora estamos recuperando esa risa, ese goce, ese placer, y por eso tú te viniste conmigo a la Biblioteca Nacional hace una temporadita a celebrar el Día de las Escritoras, con textos humorísticos de escritoras como Remedios Varo, Teresa de Jesús, La musaraña del Pindo, que sí, fue la que te tocó a ti.
La que leí yo, sí.
Hicimos allí una celebración estupenda.
Mira, vamos a pedir a los oyentes, ahora seguimos con Marta y con Manuel, pero pido a los oyentes 900-100-800, porque hoy en El Rincón y la Esquina estamos hablando de sonrisas, de risas, de carcajadas. Cuéntenos, ¿de qué se ríen ustedes? ¿Qué les provoca risa? Ese ataque de risa que no pudieron controlar. 900-100-800, ¿o qué hay detrás de una sonrisa?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
One day we walked along the sand, one day in early spring. You held a piper in your hand to mend its broken wing.
Esta canción que están escuchando se titula La sombra de una sonrisa, la interpreta Tony Bennett, formaba parte de la banda sonora de Castillos en la Arena, con Elizabeth Taylor y Richard Burton en el reparto, y el tema musical se llevó el Oscar a la mejor canción, La sombra de una sonrisa. Ahora voy a preguntaros por las sonrisas, pero antes, Manuel, ¿qué dice un antropólogo de la sonrisa, pero también de la risa y de la carcajada?
Un antropólogo cualquiera puede valer. Yo mismo, por ejemplo. Aparte, digamos, de rendir homenaje, ya que Marta no la ha mencionado, a una de mis referentes intelectuales, que es Lina Morgan. Mm. Y esto, a ver, algo tendría que decir, porque en definitiva este tipo de gestualidad es específicamente humana. El ser humano es un animal que ríe, que sonríe y que se parte el culo a veces, pero eso no ocurre en otras especies. Y de hecho es un instinto, o algo por el estilo, puesto que ya está introducido en el código genético. Todos los que hemos sido padres o madres sabemos la emoción que nos provoca esa primera sonrisa de nuestra criatura, y no digamos cuando se carcajea. Y te preguntas cómo funciona eso de que un estímulo externo pueda provocar una reacción como la que provoca, y prácticamente desde apenas unos meses. A mí me maravilla. Entonces, los seres humanos son animales que ríen, pero también se diferencian de eso con los dioses. Y a Dios, por ejemplo, Dios, usted no sé qué demonios le pasa, nunca mejor dicho, pero siempre está como de mala leche.
No sonríe ni ríe.
No, en serio, Cristo, a ver, hombre, si estás crucificado, tampoco te vas a reír mucho, pero, hombre, no sé, un detalle. En la última tentación de Cristo, Scorsese sí que hace sonreír a Cristo, pero no es lo habitual. Igualmente, o sea, los ángeles tampoco ríen mucho, ni los extraterrestres, que son sus parientes cercanos, no lo sé, pero en todo caso, es cierto que quien ríe es el demonio. La sonrisa es una característica del demonio, y eso justifica el argumento del nombre de la rosa, como quisiera recordar, en el que en el fondo se trata de un monje más bien liberal, Guillermo de Baskerville, que de pronto quiere poner de manifiesto que esto de que la sonrisa y la risa están prohibidas por Dios y tal, no es verdad.
Es el siglo XIV, en el interior de la biblioteca de una abadía italiana, dialogan el franciscano Guillermo de Baskerville y el bibliotecario benedictino Jorge de Burgos.
He oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia.
Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa.
La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
Los monos no ríen. La risa es un atributo humano.
Como el pecado. Cristo nunca rió.
¿Podemos asegurarlo?
En ningún momento de las Escrituras se dice que riera.
Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo.
Porque, Manuel, ¿eso de que la religión sea así una cosa tan seria siempre ha sido así?
No, esto de la austeridad, de la solemnidad, yo creo que es básicamente una herencia de la Reforma. El catolicismo siempre ha sido una religión un poco de cachondeo. Y no bromeo, de hecho no, bien no olvides que el catolicismo permite, no es más, digamos, obliga en su propio calendario litúrgico un espacio para el carnaval. El carnaval no es una negación del orden, litúrgico del calendario católico, es todo lo contrario, está ahí justamente como su contrapunto. Y de hecho, había una tradición que se extiende hasta principios del siglo XX en según qué sitios, es el Risus Pascalis, que es el momento en el que el sacerdote el domingo de resurrección explica cosas graciosas, preferentemente obscenas, para que la gente se ría, como un homenaje a la resurrección de Cristo. O sea, que esto esto es una cosa de la Reforma, que es básicamente un tipo de religión que establece que la condición natural del ser humano es el mal rollo.
Luego hay otra cosa sobre la risa, porque hay gente que considera, hay algunos que consideran la risa pecado por esa relación que tiene con el cuerpo, ¿no? Hay personas, Marta, que temen al cuerpo, ¿no? Al placer, a la mujer.
Esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Que la risa es corpórea, física, e involucra todo el cuerpo. Lo que ha dicho antes Manuel, nos partimos el culo y nos meamos, nos cagamos, nos morimos de risa, nos partimos de risa, nos desternillamos, nos descostillamos, nos descojonamos y tenemos agujetas de reírnos, sí. Y se nos saltan las lágrimas de risa y nos reímos a mandíbula batiente, y en el paroxismo ese total de la risa decimos ¡ay, ay, que me muero, que me muero! ¡Ay, no me digas más, que es que estoy
que
fatal!
Algo.
Y no sabemos muy bien lo que nos está pasando, ¿no? Nos partimos la caja y el tafanario, que creo que es lo mismo que el culo, pero no exactamente igual, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me encanta y es que reímos con la boca, pero también sonreímos con los ojos. Es fundamental reírse con los ojos, y creo que esas sonrisas son las mejores. Algunas personas cuando se ríen les cambian completamente la cara. Yo tengo la sensación de que algunas se recogen hacia adentro, se les mete la cara hacia adentro, y otras se les sale hacia afuera.
Se expanden.
Completamente. Hay contracción y hay expansión. Entonces, como los dentistas saben perfectamente que la sonrisa nos cambia la cara, pues el negocio odontológico es la leche, y tenemos las sonrisas ultra blanqueadas, las alineadas, las imposibles. Yo tengo un miedo pavoroso a la publicidad de dientes, pero últimamente me gusta mucho el anuncio de las sonrisas piseladas. Es de, ¿qué te pasa? Pues
despiselate. Ese anuncio es muy bueno.
Es un anuncio bueno. Fenomenal, pero vamos, que la risa es simultáneamente erótica y tan ántica, y es maravilloso podernos reír muchas veces de lo que está prohibido.
¿Y tú qué piensas, Manuel?
Bueno, es que la analogía es evidente, ya que se hablaba de la dimensión. ¿De qué nos reímos? ¿De qué nos estamos riendo que hoy voy a poner una risita?
No me estoy riendo, me estoy tosiendo, que me estoy ahogando.
Reído y entonces se te ha ido por otro camino.
Marta,
estoy
ahogando. Marta se ha reído.
Yo me he reído mogollón.
Y ahora acercamos.
Dale, Manuel, dale, que me estoy ahogando.
Bueno, lo que decía, y ahora sí que os vais a reír, porque lo que iba a decir justamente ahora es que esa dimensión, por así decirlo, muscular, esa descarga, ese relajamiento placentero de la musculatura que implica la risa, si se parece a algo, es al orgasmo, que creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es. Haría un croquis, pero escucha, pero no va en broma. Tú no podéis imaginaros la cantidad de sociedades en el mundo en las que existe una identificación entre reír y, iba a decir follar, pero diríamos, no sé, copular, por ejemplo. Para
por
ser
ejemplo,
más elegante.
Sí.
Pero es completamente cierto, porque además existe una analogía. Y luego argumentaré acerca de, digamos, de qué es lo que realmente siente ese orgasmo del cual lo desencadenado es esto. La risa es un premio del cuerpo.
Absolutamente. ¿Habéis tenido alguna vez un orgasmo con un ataque de tos? Es que ahora se me ha venido la...
Yo no estaba teniendo un orgasmo ahora, tenía solo el ataque de tos.
Bueno, vale.
¿Y de risa?
Eso sí, es frecuente.
Con las dos cosas mezcladas.
Los tíos lo llevan mal, ¿eh? Cuando te da un ataque de risa en plena... ¿Qué pasa?
Yo me he pedido una peliculilla que ilustra perfectamente esto, que es esta de Los dientes del diablo, que es una especie de remake de Manuk el Esquimal, en que es la historia de un reverendo que llega a un sitio así, digamos, de los Nanyuk, de los esquimales, y de pronto pues intenta pues tal, y Anthony Quinn, que es el protagonista, viendo que el hombre está un poco desorientado entre los esquimales, decide pues proponerle un agasajo, que es cederle su mujer para que rían. A lo cual nuestro reverendo en efecto se niega.
Pues si tú te has pedido una película, aquí
sí,
la tienes.
Esto es importante.
¿Quieres reír con una mujer?
Sí, a lo mejor. Vamos, ponte guapa. Escucha, Inuk, ayer noche comprendí que no te dabas cuenta del pecado. Yo quisiera hacerte comprender la belleza de los ideales cristianos.
Bueno, la humilde esposa de este cazador no ha reído jamás con otro hombre. Pero ahora reirá contigo.
No, no.
Blanco, no te sientas cohibido. Yo me iré afuera.
No, eso es pecado. Es como estar entre los dientes del diablo.
Y les había dicho que después hablaríamos de la sonrisa, porque ¿qué hay detrás de una sonrisa,
bueno,
Manuel?
Dime. Es que esta, digamos, tiene su continuidad. De hecho, digamos, Andrew King mata al reverendo este y tal. Entonces, si viene un policía montado del Canadá, que es Peter O'Toole, y entonces le dice, o sea, ¿qué ha pasado? Y le dice, hostia, tú, que le ofrezco a mi mujer, y el tío, hostia, digamos, se niega. Entonces, ofendido, sin querer, lo mata. Dice, hombre, pero ¿cómo vas a dejarle? ¿Cómo puedes dejarle tu esposa a un desconocido como si fuera una canoa? Entonces, no lo dice así, pero podía haberlo dicho. Y dice, oye, yo de la canoa no he dicho nada, ¿eh? Cuidado.
A ver,
porque él por ahí dice, digamos, yo le dejo a mi mujer y vuelve contentísima de la vida, que a mí lo dejo.
De la canoa y a ver cómo me la devuelve. A ver cómo me la devuelve. ¿Qué hay detrás de una sonrisa, Manuel? ¿Qué nos dice de los demás? Porque hay muchos tipos de sonrisa.
Hombre, la sonrisa es una forma de comunicación, y una comunicación no de lo que tú sientes, sino de lo que quieres que los demás piensen que piensas, que es lo de siempre. Entonces, claro, pues depende de en qué contexto pueda haber, pues yo qué sé, la dulce sonrisa, pueda poder la sonrisa hipócrita, la sonrisita de la que antes hacía referencia, ¿no? De esa sonrisita, porque...
o sea, no te estamos viendo, pero la estamos percibiendo solo con el tono. Vuelve a decir eso de esa sonrisita.
Es que, escucha, no existen sonrisas en la radio.
Bueno,
pero a lo mejor con el tono de voz se puede apreciar,
sí,
un poco.
Esto es un principio. Si yo explico algo gracioso, aunque no tenga ninguna gracia, pero yo quiero que parezca que la tenga, tenéis que, como mínimo, sonreír. Entonces tenéis que emitir algún tipo de sonido que, de una forma u otra, sustituya la carcajada, que espero, porque lo que he dicho es muy simpático y es un chiste muy bueno. No me podéis decir que no os ha hecho ni mierda de gracia, porque eso es un acto de hostilidad absoluta. Si yo explico un chiste, os reís. O cuanto menos sonreís levemente, aunque sea por compromiso. Porque si no, podéis parecer algo a lo que dedicamos uno de nuestros iniciales episodios, espacios, que es el imbécil. ¿Quién es el imbécil? El imbécil es un tipo al que le explicas un chiste y no se ríe porque dice que no le ha hecho gracia. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pero entonces, Manuel, la sonrisa es fácil de falsificar. O sea, claro, tú me explicas sí. un chiste y yo sonrío, y el chiste no me ha hecho ni pizca de gracia, pero claro sonrío sí. y tú te quedas contento.
Claro. Pues claro que sí. Es que es esto. Es que es, aquí, digamos, todo lo que implica, igual que llorar, que también, que uno también puede reír, digamos, reír antes que llorar o llorar mejor que reír, pero en el fondo, no te engañes, es una forma de comunicación. Este tema ya ha salido. Sí. Si alguien llora o ríe ante mí, no es que esté triste o contento, es que quiere que crea que está triste o contento.
De todos modos, Manuel, yo creo...
A no ser que creáis en esto que llaman la sinceridad.
Claro, que es otra cosa. Yo creo que en la radio sí que hay gente que se le nota que está sonriendo mientras habla, y hay otras personas que se nota que tienen una cara de mala leche, pero terrible, ¿no? Y yo creo que eso, que detrás de la risa y la carcajada puede haber alegría y placer y gozo, pero hay muchas veces que también hay rabia y hay desesperación y tristeza y muchísimo desprecio. Y eso es, también es muy perturbador en la risa, que puede haber un lado siniestro. Está la risita fingida, la aduladora, e incluso esa amargura del payaso que se ríe y hace reír aunque tenga el corazón roto. Y os recuerdo esa maravillosa aria de Il Pagliacci, y perdón por mi italiano, que es igual de malo que mi francés y que mi alemán y que mi inglés y que mi todo, donde el payaso canta y está expresando en realidad su terrible tristeza.
Mira, hablando de esto, ¿sabes la cantidad de veces que yo voy con mi bicicleta normal? Ya sé que mi aspecto no es especialmente deportivo. Y a mí me dice, ¿dónde vas, payaso? Sí, vamos, me duele.
Payaso como insulto.
Sí, y usted me ofende profundamente que alguien me llame payaso como si fuera un insulto. Llámame payaso si quieres, pero no para insultarme. Aunque, repito, el tema este de cuidado de quién y con quién te ríes, ¿eh? Porque, claro, alguien puede tomarse tu risa, tu alegría, como una ofensa, ¿eh? La peliculilla que he pedido, no sé si...
Mira, pero espera, deja que primero escuchamos el aria. Ahora voy con la peliculilla que te has pedido. Escucha, escucha.
Sí, la yumba, la faccia,
el aria de Il Pagliacci es preciosa.
Preciosa.
¿Y la peliculilla que tú te has pedido, Manuel?
Es la esta de uno de los nuestros. Esta escena que todo el mundo recuerda de Joe Pesci haciendo chistes y esto. Y perdón, Juno va y se ríe. Entonces el tío se mosquea. Y me dice, ¿cómo? Que te estás riendo de mí. Porque es que eres muy gracioso y tal. Y claro, tú hay que tener cuidado con quién y cómo te ríes de alguien. O con alguien, o como quieras llamarle.
Mira, aquí tienes.
Nunca me lo tomaría como una ofensa, pero hay gente que...
Aquí tienes la peliculilla.
¿Qué tengo de gracioso?
Yo...
¿Qué?
Yo solo he dicho que eres gracioso.
Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso?
No sé.
Bueno, a mí yo creo que hay risas amenazantes y risas, y risas retadoras. Luego hay risas pendencieras y macarras. Eso que ha dicho Manuel antes. Te voy a borrar esa sonrisita de la cara. O tú de que te ríes, imbécil. Es un reto, un desafío. Y luego hay risas espantosamente crueles, ¿no? Risas que se escudan así en un concepto de mayoría y normalidad. Y para lo que sirven es para linchar a las personas más débiles. Esa risa también existe. Yo recuerdo perfectamente en el colegio que había niños y niñas que se reían de mí porque llevaba faldas hippies y sobre todo porque era la hija del sociólogo, que era una cosa arcana y misteriosa y que me convertía en una especie de escarabajo pelotero, ¿no? Y yo a mi vez me reía de una niña pobrecita que se comía los mocos sin parar y había como una especie de conspiración. Entonces, esto es así. Y en el lado oscuro de la risa y en el reírse por no llorar y en la risa airada tenemos el Joker, que os recuerdo que en una de las películas se explica que la sonrisa del Joker se relaciona con que él está viendo cómo su padre mata a su madre y entonces su padre le rompe las comisuras de los labios para que se ría mientras está viendo a su madre morir.
Es cosa mía. El mundo cada vez está más loco.
Hay mucha tensión. La gente está enfadada. Lo están pasando mal. No hay trabajo. Son tiempos difíciles.
Bueno, es terrible lo que una sonrisa puede llegar a esconder, su lado enigmático, quizás su lado siniestro, tonto. También puede haber un vacío absoluto detrás de algunas risas. Yo cada vez que veo la Gioconda no sé muy bien lo que estoy viviendo. Y ahora, fijaos cómo aprovecho yo mis corresponsalías en el Partenón, la Ser Partenón y todas estas cosas, que estuve en el Museo Arqueológico de Atenas y me quedé absolutamente sobrecogida con las sonrisas de las Corei y los Kuroi, esas estatuas arcaicas que tienen esa sonrisa, ¿no? Allí fue mi guía, el escritor Pedro Laya, y aprendí una barbaridad, fue un lujo.
Pues mira, hoy estamos hablando de sonrisas, de risas, de carcajadas, 900, 100, 800, El Rincón y la Esquina, y esperamos, a ver si nos da tiempo, que la semana pasada pedí llamadas y al final no nos dio tiempo de escuchar a nadie. Vamos a intentarlo, 900, 100, 800, a la espera de sus historias de sonrisas tímidas, de risas luminosas, de ataques de risa, de carcajadas inoportunas, de risas dolorosas, de risas falsas. 900, 100, 800.
¿Qué es lo primero que aprende un artista? Que la función debe continuar. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
Sufre y ridi, payachi, ridi.
Ridi, ¿eh?
Sí.
El mundo está lleno de miles de cosas que podrían hacernos felices. ¿Pero lo somos? No. Afirmo que no. Garantizo que no. Aseguro que no. Personas menudas tienen la cara larga. Y personas altas menuda cara tienen. Hay gente grande con poco humor y gente pequeña sin ninguno. Y te diré con palabras del inmortal poeta Don Próspero Parapilla cuando iba caminando hacia la horca. Haz reír, haz reír. Todo el mundo se quiere reír. ¡Ja, ja! Mi padre dijo, tú cómico serás.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?
Hablando de risas, de sonrisas, de carcajadas, con Marta y con Manuel en El Rincón y la Esquina, y los dos, Marta y Manuel, han insistido en que esta canción debía sonar sí o sí. Manuel, ¿por qué?
Bueno, yo me siento bastante identificado, ya lo he reconocido. Nunca seré una persona seria. Y creo que cada miércoles queda patente aquí. Aunque, en fin, matiza también y define qué quiere decir serio. Mira, yo lo que quiero decir, antes de que se me olvide, es que hay temas que no hemos abordado. La risita nerviosa, la risita idiota tipo Mozart, y luego temas. ¿Quién es Luis? Y segundo lugar, ¿qué tienen que ver las risas con las patatas? Pero bueno, ya creo que esto sería cosa de otro espacio.
¿Quién es Luis?
No lo sé, pero cada vez que nos reímos, nos tenemos que reír, Luis, hay que invocarle. Luis. Y Luis, tío, ¿por qué tengo que decir Luis y no Mariano? ¿Por qué Mariano, digamos, de pronto no invoca, no provoca risas, sonrisas y alegría, y en cambio Luis parece ser que nos ilumina automáticamente la cara únicamente con invocarlo? Como si fuera un dios de la risa o algo por el estilo, por no hablar de las patatas. Patata, en fin, pero son temas que demuestran que no soy una persona seria.
Yo a propósito de esto que está diciendo Manuel del Luis y las patatas y todo eso, quiero meter las las interjecciones, el ja 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 ji 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 jo 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 ju ju ju, que no significan lo mismo. Jo 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 es una que te sale del estómago, ja 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 es abierta, ji 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 es mezquina, y esto hay que tenerlo muy en cuenta.
¿Y tú por qué querías escuchar esta canción? Y ahora voy contigo, Manuel, que te hemos
porque no me siento nada identificada con ella, pero me hace mucha gracia.
Ah, vale, o sea, tú no te sientes, Manuel se siente identificado, ella no, pero le hace mucha gracia.
Sería un gran tema el tema de Pérez. Es preferible,
es verdad, reír que llorar
toda la vida. Y dime que no.
Ya.
Son cuatro días, Ángeles.
Oye, una cosa, ¿por qué? Yo sé que daría para una tesis esto, pero Manuel, ¿por qué o de qué nos reímos?
Mira, como digo, siempre explico alguna cosa, es todo en el máster, también en la del grado, pero el máster porque me da pie a hacer una pregunta cada vez que de pronto alguien se ríe la clase, jaja. Entonces lo que les pregunto es qué es lo que les ha hecho gracia, el famoso ¿dónde está la gracia? Y les pido que esa tontería, esa anécdota que de pronto ha desencadenado la hilaridad, sea, por así decirlo, sometida a una especie, digamos, de biopsia, abrirla en canal y ver de qué está hecha. ¿Por qué nos reímos? ¿Qué es lo que nos motiva justamente la sonrisa, la risa o la carcajada? ¿Qué tipo de lucidez de pronto encontramos que nos hace ver que hay algo que de pronto se abre en canal y que nos muestra un fondo absurdo que es el que quizás ocultan todas las cosas, incluso las más serias y las más severas? Mira, es verdad, esto, digamos, de reír, ya yo lo he dicho antes, te parece en el orgasmo, pero ¿un orgasmo de qué? ¿De quién?
Mira,
es el orgasmo de la inteligencia, Ángels.
Mira, sobre esto que estás diciendo, quiero recuperar unos ejercicios de risoterapia del canal Univision.
Lo primero que vamos a hacer es respirar, ¿ok? Vamos a respirar profundo.
¿Sí?
tratando de llenar la barriga primero, antes que la parte alta de los pulmones. Y cuando exhalamos, vamos a hacer el sonido de la risa. Ja, 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 soltando las tensiones y soltando el cuerpo, ¿ok? Okay, respiramos profundo. Ja, 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 ja. Respiramos profundo y soltamos las tensiones. Ja, 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 ja,
ja, ja, ja, ja. ¿Algo que decir, Marta, estas
pues
técnicas?
Que a mí esto me parece muy triste, porque es verdad que mejor reírse que llorar, pero y es verdad que la risa libera endorfinas, alivia el corazón y todas estas cosas, pero yo creo que para reírse hay que tener ganas de reírse, y reducir la risa a una especie de gimnasia a mí me produce muchísima desconfianza. Entender eso de la risoterapia como un gesto vacío de contenido, pues me parece raro. Desconfío también mucho, que lo he dicho muchas veces, del smile amarillo, este del buen rollo obligatorio, que me parece completamente siniestro y aprisiona a las personas que se sienten tristes con razón. Y luego hay una cosa que me parece tremendo, es esto que se lee a veces de sonría por su seguridad, está siendo grabado. Es decir, sí, sí, muestre su mejor cara, póngase absolutamente fotogénico, que lo estamos vigilando, sométase, exprese su conformidad con una bella sonrisa. Creo que hay veces que la sonrisa y la risa en esta sociedad se manipulan de una forma que te hace sentirte avergonzado si eres disidente.
Sí, sí. Mira,
dime.
Que bueno, que cuando el franquismo había un anuncio televisivo que decía esto de sonrisa, sonría, por favor.
Sí, sí, sí.
Pero escucha, esto que he dicho así, que se ha perdido en la nada como si fuera polvo del planeta, merece la
¿Nunca?
Pena. Escucha, esto lo he dicho en serio. La risa es un premio. Es una descarga placentera que el cuerpo te da cuando de pronto el pensamiento ha alcanzado algo parecido a un atajo que le permite descubrir una verdad secreta. Que es que no hay ninguna verdad y que todo es un puto cachondeo y no tiene sentido. Entonces te ríes porque descubres que no tiene sentido y que en el fondo la única cosa, digamos, esa lucidez de pronto revelada es lo que de pronto el cuerpo te premia y de pronto produce esa sensación que no, en broma, a lo que más se parece es justamente al orgasmo.
Y antes de escuchar a los oyentes, porque también te la habías pedido, Grupo Salvaje.
¿Qué planes tienes?
Me quedaré por aquí abajo. Trataré de no volver a la cárcel.
Bueno, yo y aquí los muchachos tenemos algún trabajillo que hacer. ¿Vienes con nosotros? No es lo mismo que antes, pero en fin, algo es algo.
Es un western de Sam Peckinpah que narra la historia de una banda de forajidos que se mueve en la frontera entre México y Estados Unidos. El grupo es perseguido por un grupo de cazarrecompensas mientras roban armas para un oficial corrupto del ejército mexicano. No les voy a contar más por si no lo han visto, pero este, Manuel, es el fragmento que tú habías seleccionado, que te habías pedido.
Mira, yo ya siempre lo he dicho, digamos, igual que río, hostia, yo soy de llorar, tú, yo lloro, ya lo he dicho, yo lloro con las películas de guerra, tú, es un problema grave que motiva un cierto escándalo según en quién, por Dios, de coño de río. Hostia, este final a mí es que me mata, tú, es que me mata. Me abre en canal también a mí, ¿por qué? Porque lo que vemos es lo que ocurre después de una tragedia que te cae, es una auténtica carnicería, una cosa, digamos, dice, hostia, Tarantino, Sam Peckinpah sí que era violento, claro. Y esta película más. Grupo Salvaje, que además no es un grupo, son dos grupos, y nada más nadie te explica cuál de los dos es el salvaje. Pero entonces, que hemos habido esa catástrofe y tal, y es cuando se encuentran estos dos tal, y de pronto, después de toda la catástrofe de la que han sido testimonios y protagonistas, se echan a reír. Y lo que estamos oyendo es lo de la golondrina, que son las imágenes de todos los protagonistas que hemos visto morir hace un momento riendo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todo esto es la consecuencia de la actividad aburrida de un dios cachondo que no hace otra cosa más que jugar a los dados y que está siempre de broma, porque es lo que es. Y esto es lo que esta evidencia de estos protagonistas, y de mira tú, vete a la mierda, esto deja, no tiene ningún sentido.
Déjame que escuchemos a un par de oyentes, que hoy a ver si tenemos tiempo para ello. Virginia, venga, vale.
Esos oyentes.
Virginia desde Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Virginia? Cuéntanos ese episodio de risa, de sonrisa que nos quieres contar.
Bueno, pues lo que he comentado antes a tu compañera, que yo hace ya años íbamos, siempre cogíamos la línea, la C5, y nos bajábamos en Méndez Álvaro.
En el metro.
Un amigo y yo, que de hecho, la línea de Renfe, la C5 de Renfe, Madrid.
Sí.
El caso es que íbamos todos los días, que quedábamos para ir a la misma hora, que Renfe va siempre como horas muy concretas, y quedábamos siempre para ir juntos. ¿Vale? Y pues bueno, él cambió de curro y dejó de venir. Y a los 2-3 días de no estar viniendo, se me acerca una chica y me dice: oye, disculpa, ¿dónde está tu amigo? Digo, mi amigo, que al principio me quedé todo loca. Digo, mi amigo. Y dice, sí, sí, ese chico con el que venías todas las mañanas. Digo, ah, sí, mi amigo Dani. Digo, no, es que ha cambiado de curro y ya no viene en esta... Ya no le pilla bien esto. Dice, ay, qué pena me da. Dice, porque es que estaba cogiendo el metro, o sea, la Renfe, antes por coincidir con vosotros. Por lo visto me estuvo explicando que es que, pues por motivos X, hubo 2-3 días que estuvo yendo antes, porque tenía que ir antes, y nos vio que íbamos todos los días a la misma hora en el tren.
Sí.
Y dijo, qué bien me lo pasó con eso, porque este chico era muy ocurrente y yo le seguía las bromas y al final terminaba todo el vagón riéndose, todo hay que decirlo. Pero claro, ella estaba cogiendo el metro, la Renfe antes, para venir con nosotros y venirse riendo con nosotros. Porque es cierto que es que desde que nos montábamos hasta que nos bajábamos, siempre estábamos con alguna coña o alguna cosa y estaba riéndose.
Y
todo
se contagiaba el vagón entero, tanto que os echaron de menos cuando la pareja se disolvió.
Teníais que haber pasado la gorra, Virginia.
Exacto.
Bueno, he de decir que no es la única vez, porque con él cada vez que quedábamos nos pasó otra vez de estar diciendo, joder, haces, me dice un día, haces más ruido que una mosca leyendo el periódico. Yo, que una mosca leyendo el periódico. Digo, ¿cómo podría hacer una mosca ruido leyendo el periódico? Hija, al pasar las hojas, Virginia, al pasar las hojas.
Virginia.
Y todo el vagón desternillado de risa, pero de no poder parar.
Muchísimas gracias, un beso. Hasta luego.
Venga, besos, hasta luego.
Pedro desde Valencia, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pedro, cuéntanos.
Pues nada, mira, la mía es una historia también de infancia. Tenía 7 años y vivía en un convento de monjas. Vamos, mis padres vivíamos allí porque mi madre era la monjera.
Sí.
Y era monaguillo. Era el primer año que yo era monaguillo y no sabía que el Viernes Santo era el día de la liturgia especial, que el sacerdote se tumba al principio, ¿no? Delante del altar.
Se tumba en el suelo.
Pero yo era un niño y lo vi, pensaba que estaba echándose la siesta. Empecé a reírme, no me podía contener. Ya me levanté, me fui a la sacristía. El otro monaguillo también, por el contagio, se empezó a reír sin aguantarse, vino a la sacristía, los dos allí riéndonos sin podernos aguantar, se oía por toda la iglesia, estaban allí mis padres, en fin, claro, todo. Y nada, ya llegó el cura, nos llamó, y allí nos llamó al altar, nos dio un capón a cada uno, y fue así ante la gente, y entonces se nos acabó la risa.
Se acabó la risa de golpe.
Son 57 años.
Y todavía te acuerdas.
Y todavía me acuerdo.
Pedro, muchísimas gracias.
Sí.
Un beso. Cuando hablábamos de ataques de risa, eso
claro,
es un ataque
no,
de
y
risa.
Y además es que reírse donde uno no debe es lo mejor. Y no,
pero
lo
además
más
no puedes controlarlo.
Y además no puedes parar.
O sea, cuando,
claro,
y es contagioso.
Claro, cuando quieres parar de reír porque no puedes, es cuando no hay manera.
Porque es la irrupción del desorden.
Ya, claro, claro, sí. Y la inadecuación. Yo solamente a propósito de lo que ha dicho Manuel, me acuerdo de una novela, Dioga la gafapasta, no se me puede quitar nunca, de David Foster Wallace, que se llama precisamente La broma infinita.
Sí.
Y luego hay... Hombre, David Foster Wallace, no sé si se hubiera reído mucho, pero ha estado muy bien. Y luego a mí me encanta esa expresión que es reírse hasta de su sombra. Eso es maravilloso.
Sí, sí, sí. Reírse hasta de su sombra. Señores, señoras, la semana que viene más, que será la última de esta temporada, ¿vale?
Sí.
Hasta la semana que viene, que ustedes lo rían bien.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.